Nuestro primer tiempo está dedicado a historia antigua. Están con nosotros el profesor de la UNED, don Manuel Abad Varela, y nuestro invitado, don Liborio Hernández Guerra, profesor de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar esta charla a los alumnos de historia antigua del curso de adaptación. En esta ocasión me he permitido traeros a un profesor de la Universidad de Valladolid, el profesor Liborio Hernández, especialista en historia antigua, que no es la primera vez que se acerca a nuestra universidad, y en esta ocasión nos va a dar una charla sobre lo que son las vilae en la época tardorromana. Buenas tardes, le cedo la palabra.
Buenas tardes. Gracias por la invitación realizada por el profesor Manuel Abad, y agradecer también a la Universidad de la UNED, al Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de dicha universidad, la invitación que me han realizado. Voy a hablar sobre las vilae rurales tardorromanas como un modelo de explotación, sobre todo en la península ibérica. Si durante los primeros siglos de la etapa altoimperial las ciudades fueron centros de la vida no solamente urbana sino también de intercambios económicos, a partir de la época bajoimperial las vilae se van a convertir en centros de explotación, producción y hábitat. Es necesario tener en cuenta de que las transformaciones que se producen, sobre todo a finales del siglo II y principios del siglo III, después de nuestra era, debido sobre todo a una época de inestabilidad caracterizada por la convulsión que se produce, sobre todo por las invasiones en la zona centroeuropea, donde se originan una serie de crisis, una especie de crisis en la Hispania de esta época, producto no solamente de la caracterización que se origina en las élites municipales presionadas por una serie de impuestos, lo cual trae consigo de que estas élites municipales marchen o se marchen sobre todo al ámbito rural, donde abandonan las ciudades en beneficio del campo. Se ubican en grandes fundi, que es toda una serie de agrupación de varias vilae, dentro de las cuales se encuentra la villa donde viven los propietarios, así como las casas de los colonos, que se agrupan en pequeños viki o pequeñas aldeas, como medio no solamente de vida sino también de seguridad. Por tanto, a mediados de la centuria del siglo III, el modelo romano de ciudad, que funcionó durante más de dos siglos a lo largo de todo el proceso, va a caer en una especie de decadencia, una especie de crisis, en beneficio, por supuesto, de estos grandes centros de producción, no solamente de producción, sino también de explotación. Tradicionalmente, y siguiendo la definición que se ha producido a lo largo de la historiografía contemporánea, siguiendo la definición que se hizo, sobre todo en la Conferencia de Londres, se venía definiendo a la villa como a todo yacimiento rural que se explotaba evidentemente en el campo. Sin embargo, hay que entender la villa desde dos perspectivas totalmente diferentes. En primer lugar, desde la perspectiva exclusivamente arqueológica, es decir, aquellas edificaciones, aquella paz urbana donde evidentemente vivía no solamente el propietario de la villa, sino también los explotadores, los capataces, y la parte de la explotación, el fundus, como tierra de explotación, donde verdaderamente se realizaban toda una serie de labores, no solamente agrícolas, sino también de tipo ganadero. Por tanto, debemos definir la villa como una urs in ruri, es decir, tierras en donde los ricos pasaban la mayor parte del tiempo dedicados al otium, es decir, al ocio, sino también a la producción agrícola, en donde los capataces, los actores, como se llamaba, se constituían o constituyeron estas villas en unidades de explotación. Sin embargo, los autores clásicos, como es el caso de Marcial, definían las villas como un lugar de descanso, mientras que Catón consideraban a las vilaes, sobre todo a partir del siglo III y principalmente a lo largo del siglo IV y V de nuestra era, como instalaciones agrícolas, ganaderas o incluso instalaciones de tipo industrial. Por tanto, la villa debe de ser analizada desde la perspectiva no solamente económica, sino también desde una perspectiva social. La mayoría de las villas, y en este caso sobre todo las villas de la zona de la cuenca del Duero, se hayan situadas en zonas llanas, próximas a los cursos fluviales. Tenemos numerosos ejemplos que nos confirman no solamente la ubicación, sino también la riqueza y la calidad de estas villas, como es el caso de la villa de Quintanilla de la Cueza, en la provincia de Palencia, o tenemos el caso de la villa de la Olmeda, también en la provincia palentina, es el caso de la villa del Prado, próxima a la capital vallisoletana, o el caso, por ejemplo, de la villa de Almenara, Adaja, próximo al hábitat de Olmedo. La mayoría de estas villas necesitan todavía una serie de exploraciones que son absolutamente necesarias para determinar no solamente cuáles eran las áreas de influencia, sino también cuáles eran los almacenamientos, la distribución, etcétera, etcétera. Es decir, que por parte de los arqueólogos hay todavía una gran labor que realizar en cuanto se refiere al proceso de investigación. La falta de estudios del polen o de restos vegetales dificultan muchas de las veces el conocimiento que se tenía sobre la fauna o la flora, es decir, sobre la explotación de los diferentes tipos de cultivos que se practicaban en estas villas. Cultivos que sabemos por las fuentes literarias que eran preferentemente el trigo, la cebada, la vid, la higuera o productos típicamente hortícolas. Por tanto, la villa en este aspecto se convierte no solamente en un modelo de explotación, sino también en una unidad de producción que son como una fuente de riqueza o que atienden a necesidades diversas. Así que los aspectos económicos, ligados a aspectos de tipo funcional, como podían ser, por ejemplo, en muchas de las explotaciones agrícolas, tanto de la cuenca del Duero como del resto de la península ibérica, se han detectado toda una serie de molinos, aperos de labranza, hornos, etcétera, que definen el carácter de esta explotación que se llevaba a cabo en la mayoría de las villas de la zona de Hispania a partir sobre todo del siglo IV y V. Este proceso de transformación experimentado condiciona al mismo tiempo las estructuras sociales. Sabemos que a partir de Diocleciano la riqueza se concentra en manos de grandes latifundistas, arruinando a los colonos que formaron o pasaron a formar parte de las nuevas clientelas privadas, en donde el hombre se encuentra vinculado a la tierra como parte esencial y sujeto del impuesto por la persona y la tierra serán considerados inseparables, sentando las bases de lo que podríamos llamar el proceso feudal de la servidumbre de la gleba. Las relaciones entre los cultivadores del campo y el dominus eran las propias de los clientes y patronos, fenómeno que en Hispania tendría sus antecedentes en la llamada fides o en la devotio ibérica y sobre todo en la hospitalitas celta. La realidad económica distingue diversos grados y fórmulas de sometimiento de los menores, aunque la parcialidad de las fuentes en aspectos relativos al ámbito social dificulta su conocimiento, hasta tal punto de que no hay una mención de colonus en los escritos referidos a Hispania. Orosio, por ejemplo, sabemos que en el 409 de nuestra era, señala a unos servuli, es decir, siervos de Dídimo Iberiniano, defendiendo los Pirineos contra Constante y los bárbaros. Por tanto, las vilae tardorromanos revelan, sobre todo a partir de esta época, una etapa no solamente de crisis, sino de una gran complejidad, no solamente económica, social, sino también cultural. La época de las Vilae, es decir, la mayoría de los yacimientos romanos denominados Vilae, se han considerado vigentes a partir del siglo III, puesto que las excavaciones realizadas en los últimos años han demostrado que en su mayoría, con algunas excepciones, por supuesto, corresponden sobre todo a partir del siglo IV y siglos posteriores. Pero falta por determinar si muchos de estos yacimientos no poseen, bajo niveles estrictamente romanos, un nivel de ocupación que correspondería a lo que los ingleses vienen denominando con el nombre de granjas nativas. La figura del colono imperial o bajo imperial cobra su significado e importancia sobre todo en esta época, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también como un individuo vinculado a la tierra bajo la perspectiva económica como elemento básico de la explotación en estos modelos agrarios, configurándose lo que podríamos calificar el sistema de propiedad-explotación predominante a partir o a comienzos del siglo IV aproximadamente. Es bien cierto que las relaciones de fuerza en esta época sufren unas enormes y grandes transformaciones. Por una parte, se halla el poder estatal esclavista, materializado en la Civitas, y por otra están los dos sectores sociales latifundistas, que en sus posesiones, desvinculadas totalmente de la vida urbana, van creando un poder paralelo, llegando a tomar la hegemonía económica política, al crear las bases de un nuevo modelo de producción. La mayor parte de las vilaes romanas tuvieron su razón de ser como centros cuya principal función fue la explotación de la tierra, adecuando sus instalaciones a la funcionabilidad para las que fueron creadas, es decir, un organismo de potencialidad económica como sucedió en otras partes del imperio. La vila, en el Bajo Imperio, es en realidad el centro neurálgico de una propiedad y al mismo tiempo el lugar de residencia habitual del dueño, que intenta sustraerse a los gravámenes que le impone la ciudad. La vilae, en conclusión, son centros agrícolas y ganaderos y en algunos casos de producción industrial, como se observa, por ejemplo, en la villa de Santa Coloma de Somoza, en la provincia de León, en donde parece ser que abriría una fábrica de vidrios. Y así como la paz urbana, la zona residencial de la vila, es la mejor conocida, sin embargo, las zonas destinadas a la producción agraria, como establos, almacenes, viviendas u otras partes que forman parte de la paz rústica, son las más desconocidas. En realidad, estas vilae fueron centros de latifundios que significaron modelos de explotación rural autónomos con respecto a las ciudades. Algunos de ellos incluso bastante complejos, pues llegaron a tener mercados, que reciben el nombre de mundinae, y la zona residencial del dominus, que esté o no en sus dominios, su nombre suele incluso aparecer en los mosaicos que adornan las mejores habitaciones, y las casae para los colonos que trabajaban en latifundo y realizan las labores domésticas y agropecuarias, a pesar de que poco sabemos en dónde vivían, así como cuál eran en realidad sus realizaciones a lo largo de todo su proceso. La última fase de la vila ha sido utilizada dentro del modelo histórico de la crisis del imperio, es decir, lo que se conoce con el nombre de la ruralización como causa y efecto de esta crisis y el abandono de la ciudad por las clases dirigentes. Es necesario rectificar este modelo, puesto que las vilaes no se convierten en modelos de producción para el autoconsumo, sino que parte de esa producción estará destinada a los mercados urbanos, como se demuestra por la enorme cantidad de productos y porque el numerario de bronce está mejor representado, produciéndose un incremento, sobre todo a partir del siglo III, siendo exponentes el caso del tesorillo de Valsadornín y el hallazgo, por ejemplo, del tesorillo de Antoninianos en la villa de la Serna, las dos ubicadas en la provincia palentina, lo cual significa que las relaciones campo-ciudad fueron no solamente fluidas, sino también frecuentes. El excedente de producción agrícola o ganadera debía de tener unas realizaciones, un proceso de realización o canales rápidos y rentables para su venta. En conclusión, podemos decir que las vilaes en el mundo tardoantigua se van a caracterizar principalmente por ser unos modelos actualmente de producción y unos modelos de producción no solamente de productos cerealísticos, sino también unos modelos industriales. La mayoría de las vilaes de la península ibérica, y más especialmente de la zona de la cuenca del Duero, las tienen una cronología bastante precisa, finales del tercero, principios del cuarto y a lo largo incluso de todo el siglo V, y podemos decir claramente que estas vilaes sustituyen al sistema de producción que se originaba en las quívitas de la zona de la época alto imperial y como consecuencia, obviamente, del desarrollo de un mundo paralelo al de las quívitas que va a ser las vilas. La vila, en definitiva, indica un hecho económico y social que se manifiesta en un sedentarismo, en un hábitat disperso, en el predominio de una economía agropecuaria de subsistencia y en la seguridad de unos campos. Los cultivos a los que se dedicaron las vilae fueron preferentemente cerealísticos de modo intensivo, aunque en la cuenca del Duero es posible que hubiese una tendencia a la diversificación, sobre todo a partir del Bajo Imperio.